Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal están? Bienvenidos a Herrera en COPE. Les saluda Pilar García Muñiz en nombre de todos los que hacen posible este programa que, como siempre, como cada día, les va a acompañar hasta la una de la tarde. La actualidad del día sigue teniendo un protagonista, el rey don Juan Carlos y los ecos que ha generado su decisión de marcharse de España. En las últimas horas hemos leído prácticamente de todo. Las redes sociales se han convertido en un hervidero con gente que destaca la figura de don Juan Carlos y su papel en la democracia de nuestro país y otros muchos que critican su marcha, que la catalogan de huida y que piden que responda por sus actos en España, cuando de momento, que se sepa, al rey emérito no se le acusa de nada. Entre estos últimos se encuentran los miembros de Podemos, socios del gobierno de Pedro Sánchez, que han mostrado además su malestar porque no fueron avisados de las intenciones de don Juan Carlos. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha dicho en una entrevista que no conocían las negociaciones de Moncloa y Zarzuela y que no han contado con ellos para nada. Hombre, digo yo que conociendo el cariño que tienen en Podemos por la monarquía y su ADN republicano, es normal que desde Zarzuela solo despacharan con el sector socialista del Ejecutivo, que por lo menos respetan la institución. De hecho, las conversaciones con Casa Real solo eran conocidas por Carmen Calvo y por Iván Redondo. Anoche, Pablo Iglesias, en una entrevista en Telecinco, pronosticó que serán los jóvenes los que cambiarán el modelo de Estado e identificó República con modernidad.
Creo que hay que reconocer la evidencia. Hay un debate social en España sobre la utilidad de la monarquía. No soy ingenuo y soy perfectamente consciente de que las correlaciones parlamentarias existentes no permiten una reforma constitucional en el corto plazo. Pero hay un movimiento histórico y yo creo que ese movimiento histórico, que además va a empujar a la gente joven, va a tener un horizonte de una república que modernice este país.
Y si estuvieron con nosotros ayer, recordarán que en este programa Carlos Herrera nos contaba en exclusiva que don Juan Carlos había abandonado nuestro país el pasado sábado, dos días antes de que se hiciera público ese comunicado en el que el rey emérito anunciaba que dejaba España. Su destino, el lugar en el que vivirá a partir de ahora, sigue sin conocerse. Algunos medios aseguran que podría estar en República Dominicana, un país que don Juan Carlos conoce bien y donde pasó una temporada tras su abdicación en 2014. Otros medios, sin embargo, aseguran que su nueva residencia está en Estoril, en Portugal. Desde el gobierno dicen que no saben el destino que ha elegido don Juan Carlos. Así lo reconocía el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ayer comparecía ante los medios de comunicación tras el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones de verano. Una comparecencia en la que señaló que no se juzgan instituciones, se juzgan personas.
En este país ha habido casos supuestamente de corrupción vinculados a partidos políticos, a agentes sociales, y no se han cuestionado ni el sistema de partidos políticos ni tampoco a los agentes sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que se juzga no son instituciones, se juzga a personas.
Pues ya lo escuchan, lo acaban de escuchar, después de semanas presionando al rey Felipe para que tomara medidas contundentes contra su padre, contra don Juan Carlos. Ahora Sánchez sale en defensa de la monarquía y, a pesar de las discrepancias con sus socios de gobierno, también defendió que el modelo constitucional sigue plenamente vigente. Y decía Sánchez que no se juzga a las instituciones, sino a las personas. Pero hay que matizar que ahora mismo no se juzga a nadie. El rey emérito no está investigado, no está procesado, algo que destacaba ayer en este programa nuestro magistrado de cabecera, el juez José Antonio Vázquez Tain.
No hay en estos momentos ninguna imputación formal del rey. Ojalá la Fiscalía hubiera acudido ya a los tribunales y hubiera pedido la supervisión de un juez imparcial, objetivo y sobre todo legalista para que todo esto que afecta a una de las instituciones básicas del Estado estuviera más garantizado y sobre todo con una lupa de imparcialidad que aquí no tenemos.
Es cierto que la conducta del rey emérito no ha sido ejemplar en los últimos tiempos, pero también lo es que se le está aplicando una vara de medir mucho más exigente que, por ejemplo, a los políticos que solo dejan su cargo público cuando son imputados y en algunas ocasiones ni siquiera en ese caso. Parte de la opinión pública ya ha condenado directamente al rey emérito sin respetar la presunción de inocencia y sin esperar a que haya una acusación contra él, algo que de momento no hay. Será a finales de este mes de agosto, seguramente cuando la Fiscalía del Tribunal Supremo comunique si abre o no una causa penal contra don Juan Carlos. De momento, entre los que han señalado al rey emérito se encuentra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que ha dicho lo siguiente.
Los catalanes no tenemos rey y, por lo tanto, lo que queremos saber es qué va a hacer España con la monarquía española. Y, por lo tanto, por eso he convocado un pleno extraordinario del Parlamento de Cataluña, que espero que tenga lugar en las próximas 48 horas, para dejar muy clara la posición de Cataluña a nivel nacional sobre este gravísimo escándalo.
Con la que está cayendo con el coronavirus en Cataluña, enseguida vamos a hablar de ello, Torra, en lugar de preocuparse por frenar el avance del virus, convoca un pleno extraordinario en el Parlamento catalán para hablar de la monarquía en España, que en teoría a ellos ni les va ni les viene, porque, como escuchábamos, dice que los catalanes no tienen rey. Pero no solamente eso. Quim Torra pide la abdicación de Felipe VI y habla de huida de don Juan Carlos. Y tiene gracia que él utilice precisamente esa palabra, huida, un término que, sin embargo, nunca ha usado para referirse al fugado Carles Puigdemont, que sí ha huido de la justicia española. Por cierto, pese al anuncio de don Juan Carlos de abandonar España, los reyes don Felipe y doña Leticia van a mantener su agenda y, tal y como tenían previsto, van a viajar a Mallorca este viernes, lo harán junto a sus hijas y allí van a pasar 10 días, van a recorrer las Islas Baleares para conocer con detalle los efectos de la pandemia en esta comunidad autónoma. Y nos metemos ya en las cifras del coronavirus. El Ministerio de Sanidad ha registrado 1.178 nuevos casos en las últimas 24 horas en nuestro país. Aragón, Madrid y Cataluña son las comunidades autónomas donde más ha aumentado los contagios. Hay más de 560 brotes activos y preocupa especialmente que está aumentando el número de fallecidos y también está aumentando considerablemente el número de hospitalizados, estos últimos con una edad, además, cada vez más joven. Cataluña ha comunicado que en las últimas 24 horas ha sumado 622 nuevos positivos, una cifra más baja que otros días. Sin embargo, llama la atención que ha subido hasta 30 el número de fallecidos en una sola jornada. Allí en Cataluña, en la ciudad de Sabadell, se han triplicado los positivos en tan solo unos días y la explicación puede estar en esto que ocurrió la semana pasada. La celebración en sus calles del ascenso de su equipo de fútbol a Segunda División, una celebración que reunió a cientos de personas que no guardaban la distancia de seguridad y que en la mayoría de los casos tampoco llevaban puesta la mascarilla. A los rebrotes se ha referido también Pedro Sánchez en esa comparecencia en la que repasó el curso político tras el Consejo de Ministros. Dijo estar satisfecho con su gestión en la pandemia, él sigue con esa actitud optimista y señaló que no hay que bajar la guardia.
Tenemos que mantener vigilantes a nuestro sistema nacional de salud, pero también tenemos que trasladar serenidad, calma, porque efectivamente hoy estamos mucho mejor preparados como sociedad, como profesionales sanitarios en el sistema nacional de salud para hacer frente a los rebrotes que estamos registrando de manera precoz en nuestro país.
Además, también ha dado una fecha para la recuperación económica, 2023. Dice que quedan meses difíciles, pero que será en ese año cuando recuperaremos la situación previa a la crisis sanitaria. Y a todo esto, COPE ha tenido acceso a un documento que redunda en la certeza de que las administraciones actuaron tarde y mal. En este caso, se trata del informe de la Consejería de Salud de la Comunidad Valenciana, que exigía actuaciones de emergencia el 27 de febrero. El gobierno valenciano siempre ha mantenido que no tuvo conocimiento de la gravedad de la situación hasta el mes de marzo. Pues bien, ese documento demuestra que eso era sencillamente falso. Ese 27 de febrero ya se pedía la autorización de la contratación con carácter de emergencia de las actuaciones necesarias para garantizar el suministro de material sanitario y divulgativo ante la emergencia surgida por el avance del COVID en la Comunidad Valenciana. Ya sabían que estaba avanzando el virus, ya sabían que era una emergencia ya sabían que era necesario comprar material y concienciar a la gente. ¿Y qué hicieron? Pues permitir el inicio de las mascletas con miles de personas sin mascarilla, sin guardar la distancia social y sin conciencia de lo que se les venía encima. Pues así llega el día y vamos a conocer a continuación otros asuntos también destacados que nos trae ya José Ángel Cuadrado. Muy buenos días, Cuadrado.
Buenos días, Pilar. Hola a todos. El dato de paro de julio nos ha dado un respiro, ha bajado en 90.000 personas. Es la mejor cifra en un mes de julio desde el año 1997. Sin embargo, la Asociación de Trabajadores Autónomos cree que estos datos son un espejismo de la situación que nos va a tocar vivir en los próximos meses. Lorenzo Amor es su presidente.
Los próximos meses, desgraciadamente, van a ser meses malos para los autónomos, para las empresas, para el empleo. Por eso es necesario un plan de emergencia que contemple medidas, que contemple un escudo importante para salvar autónomos, salvar empresas y salvar empleo. Es lo que necesitamos.
De hecho, hay más de 3.700.000 desempleados, además sin contar el más de 1 millón de personas que permanece todavía acogido al ERTE. Además, el Consejo de Ministros de este martes ha aprobado la reforma integral del Ministerio de Sanidad. Es un cambio que incluye el nombramiento de Silvia Calzón como secretaria de Estado de Sanidad. Fue concejal socialista y actualmente ejercía como epidemióloga de atención primaria. Y por último, algo sorprendente, el Departamento de Salud del Gobierno catalán ha cerrado una empresa de Lleida después de que se haya descubierto que 19 de los empleados eran positivos en coronavirus. Los operarios estaban trabajando pese a conocer el resultado de las pruebas PCR. Y en el partidazo de COPE, Pablo García, nueva fecha para el Deportivo Fuenlabrada. Buenos días.
Buenos días. El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol ha fijado el viernes 7 a las 8 de la tarde en Riazor la nueva cita para que se dispute el partido entre ambos equipos. La Liga esperaba ayer a la plantilla del conjunto gallego para realizarse pruebas PCR y que el encuentro fuera hoy, pero alguno de sus jugadores no se encontraba en A Coruña. El conjunto gallego quiso cambiar la fecha del partido para ganar tiempo, para poder así pasar los test y reunir a la mayor cantidad de jugadores posibles. Además, Iker Casillas anunció ayer su retirada del fútbol a través de una carta de su cuenta de Twitter y da gracias a todos los que le han acompañado durante su trayectoria profesional.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
9.800.09800.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
25025.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En Beirut, en el Líbano, se siguen buscando heridos y víctimas mortales entre los escombros que ha provocado este martes una tremenda y virulenta explosión en unos almacenes del puerto. Al menos 73 personas han perdido la vida y hay más de 3.700 heridos, pero como les contamos, son cifras que desgraciadamente seguramente irán aumentando en las próximas horas. El Ministerio de Defensa de nuestro país ha confirmado que no hay ni militares españoles ni tampoco personal de la embajada entre las personas afectadas por la explosión. Dani Jiménez ha sido uno de los testigos de las horas caóticas, horas de mucha tensión que se han vivido en Beirut. Este español es entrenador del segundo equipo de fútbol más importante del país.
Nos hemos como un poquito balanceado el cuerpo de la onda expansiva, los oídos con el pitito. Hemos estado unos segundos paralizados mirándonos unos a otros. De repente todo el humo, la nube de humo, en consecuencia de la explosión. Y a partir de ahí, pues todo el mundo ha dicho a correr, salir de aquí. Vámonos.
Dani estaba este martes entrenando con sus chicos a unos 6 kilómetros del puerto y en mitad de la sesión se produjo la explosión. Le ha contado además a Joseba Larrañaga en el partidazo de COPE las duras imágenes que se ha encontrado de vuelta a casa.
Coches con los cristales rotos y la gente, bueno, las personas dentro de los coches con cristales en la cara. Lo peor ha sido un momento en un coche ha pasado con una persona en el capó, sin piernas y desangrándose. Bueno, la verdad que ha sido muy desagradable y impactante.
Según algunas fuentes, se habrían explotado 2.750 toneladas de nitrato cuando alguien estaba soldando un pequeño agujero de los almacenes para evitar robos. Lo que sí es información oficial es que ese material, el nitrato de amonio que se usa para hacer explosivos militares, se ha almacenado durante 6 años sin ningún tipo de seguridad. El gobierno libanés ha prometido castigar a los funcionarios responsables. Y de vuelta a España, como les estamos contando, Sanidad ha notificado 1.178 nuevos positivos por coronavirus y además 26 personas fallecidas en las últimas horas. Ahora mismo, la Comunidad de Madrid y Aragón siguen siendo las regiones con mayor incidencia del virus. También Cataluña. En esta comunidad, la curva de la pandemia ha vuelto a cifras que no se veían desde hace varios meses. Yolanda Canales.
Cataluña suma 622 nuevos positivos y las funerarias han reportado 30 nuevas defunciones por coronavirus. Ahora la Consejería de Salud pone el foco en municipios de la segunda corona metropolitana, Ripollet, Sabadell y Terrassa. Para evitar que se disparen los contagiados, se harán cribados masivos en estas poblaciones, hasta 9.000 PCRs desde hoy hasta el sábado. José María Argimón es el secretario de Salud Pública.
En los últimos 14 días ha ido incrementando la incidencia y antes de que esta incidencia pues incremente en cifras que son las que nadie desea, pensamos que es bueno empezar a hacer ya acciones mucho más proactivas.
En el caso de Ripollet se hará puerta a puerta, en Terrassa y Sabadell será más abierto y se instalarán carpas.
Pues mientras siguen aumentando los contagios en nuestro país, algunas comunidades autónomas están endureciendo las sanciones para todas aquellas personas que no cumplan con las medidas de prevención, para los que celebren fiestas, botellones, los que no lleven la mascarilla puesta o no guarden la distancia de seguridad. Lo están haciendo ya en Andalucía, una información que les adelantábamos ayer en la cadena COPE y que nos amplía a continuación Manu Torralba.
No llevar mascarilla o hacerlo de forma inadecuada se castigará con entre 100 y 3.000 euros. Son las sanciones más leves que prevé la Junta. El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, comunicaba las catalogadas como graves, las que ponen en peligro el contagio de entre 15 y 100 personas, castigadas con hasta 60.000 euros.
La resistencia a colaborar con los agentes de la autoridad, el incumplimiento del deber de aislamiento domiciliario acordado por los profesionales sanitarios, o la apertura de locales y la realización de actividades que hayan sido expresamente prohibidas.
Y un apunte que daba el consejero. Las muy graves, como no respetar los aforos y celebrar fiestas que pongan en peligro a más de 100 personas, se castigarán con entre 60.000 y 600.000 euros.
Desde luego, lo que se pretende en todas las comunidades autónomas es evitar la propagación de los contagios, pero una vez que se han registrado, una vez que se han producido esos contagios, no queda más remedio que activar el protocolo de rastreo. Un protocolo que se está perfeccionando en diferentes puntos de España. Un amigo de Álvaro, que vive en Zaragoza, dio positivo y nos ha contado en COPE cuáles fueron los pasos que tuvo que seguir.
Pidieron los datos y que con quién había estado, con un positivo asintomático y tal, no sé qué. Y nada, y directamente ellos establecen el protocolo de, nada, a los 2 días ya, bueno, lo primero que te dicen es quédate en casa 10 días, hasta que no sepas el resultado de la prueba.
Ahora bien, ¿qué podría haber sucedido si Álvaro, si este vecino de Zaragoza, se hubiera negado a hacerse el test? Pues nos lo ha explicado Antonio Martínez, que pertenece al bufete de Martínez en la Fuente Abogados.
Tendría que probarse primero que te han, en este caso, que te han hecho unas pruebas, te han contactado contigo, te han requerido para que estés en tu casa y que te has provocado un brote.
Y fíjense, la pandemia nos está dejando situaciones curiosas. Una de ellas se ha producido este fin de semana en el municipio de Cocentaina, en Alicante. Allí han estado sin policía local, se han quedado sin agentes, porque uno de ellos dio positivo por coronavirus y el protocolo obligó a aislar al resto. En este pueblo hasta ahora solo se habían registrado 16 casos y con este son ya 17. En este momento, 2 policías están confinados y el resto, tras hacerse las pruebas, han dado negativo. Mireia Estepa es la alcaldesa del pueblo.
Esta persona dice que empieza a tener síntomas a partir del martes, pero no lo comunica hasta el jueves. Por tanto, se salta ahí una parte vital del protocolo y nos ha puesto a todos un poco en jaque.
Claro, y sin policía local, muchos vecinos se preguntaban este fin de semana a quién debían acudir si se producía cualquier tipo de incidente. Pues esto es lo que nos contaba la alcaldesa.
No hemos estado desamparados porque enseguida llamamos a la Guardia Civil, que fue la que se ha encargado durante estos días de vigilar y de dar seguridad a todos los vecinos de Cocentaina.
Y en las últimas horas ha quedado de manifiesto las discrepancias en el gobierno de coalición sobre el asunto de la marcha del rey Don Juan Carlos de España. Pablo Iglesias y el resto de miembros de su partido aseguran que se les debería haber comunicado esta decisión. Maribel Sánchez.
Pedro Sánchez ha querido poner freno a los de Pablo Iglesias, sacando a relucir su defensa de la monarquía y la confidencialidad de las conversaciones con el rey Felipe. Los ministros de Unidas Podemos criticaron al presidente por no haberles comunicado la salida de España del rey Juan Carlos y además comenzaban a hablar de una vuelta a la República que Sánchez no acepta porque dice que defiende el pacto constitucional.
El pacto constitucional es la monarquía parlamentaria. Evidentemente, nosotros defendemos instituciones robustas.
Además, y para sofocar el ataque de celos de Unidas Podemos tras la reunión del PSOE con Ciudadanos, Pedro Sánchez ha tirado de calculadora. Necesitamos 21 escaños, les decía, y vamos a hablar con todas las fuerzas políticas para poder aprobar los presupuestos del Estado.
Y este miércoles los ministros Carolina Darias y José Luis Escrivá van a mantener una reunión telemática con el presidente de Canarias, con Ángel Víctor Torres. Sobre la mesa, la incesante llegada de pateras en estos últimos días que ha dejado a decenas de inmigrantes pendientes de una decisión. Carla Larrabeiti.
Los 71 inmigrantes que llegaron en dos cayucos el pasado domingo a Gran Canaria han pasado más de 48 horas en carpas instaladas por la Cruz Roja en el muelle de Arguineguín, donde desembarcaron a la espera de que la delegación del gobierno les asigne un lugar donde comenzar la cuarentena. Hasta hace unos meses, los inmigrantes que llegaban a las costas de Canarias pasaban un máximo de 72 horas para que se les tomara la afiliación y se abrieran sus expedientes. Con la irrupción del COVID-19, el protocolo de atención ha cambiado y las autoridades derivan a los recién llegados a espacios habilitados fuera de las comisarías hasta que se les asigne un recurso de acogida bajo la tutela de alguna ONG. Sin embargo, la creciente llegada de pateras a Canarias y la imposibilidad de mezclar en un mismo centro de primera recepción ocupantes de distintas embarcaciones para prevenir contagios cruzados están complicando los dispositivos y generando situaciones como esta.
Y un suceso en las últimas horas ha conmocionado a la región de Murcia. El hermano del consejero de Sanidad ha muerto a manos de su propio hijo, Javier Herraiz.
Sí, tremenda conmoción la que ha causado en Murcia este suceso, sobre todo en el ámbito sanitario. José Antonio Villegas, de 68 años y hermano del actual consejero de Salud, Manuel Villegas, aparecía muerto a primera hora de ayer aquí en Murcia, en el portal de su casa. Había recibido varias cuchilladas, presuntamente a manos de su propio hijo. El cadáver fue hallado por una trabajadora de la limpieza, pero fue la propia esposa del fallecido la que avisó al 112. Horas después, en la localidad de Llín, en Albacete, se entregaba el hijo de la víctima, reconociendo haber sido él el autor de los hechos. El presunto parricida ya se encuentra en los calabozos de la Policía Nacional en Murcia a la espera de pasar a disposición judicial en las próximas horas. José Antonio Villegas, recordamos, fue catedrático de fisiología en la UCAM, en la Universidad Católica San Antonio de Murcia, y una persona que dedicó buena parte de su vida a la investigación en general, pero en particular a la divulgación de la medicina deportiva.
Llegamos así a las 6:22 de la mañana. Momento de seguir contándoles otras noticias también destacadas por nuestro país. Nos situamos en Oleiros, en A Coruña. Allí cuatro conductores han circulado varios kilómetros en sentido contrario y le han echado la culpa al GPS, Tony Cerdá.
Además, los cuatro conductores eran de la misma familia. Fueron localizados en la madrugada de este martes por la carretera AC-12 en Oleiros, mientras realizaban un giro prohibido. La Guardia Civil activó de inmediato el protocolo de vehículos en sentido contrario. Los conductores, que dieron negativo los test de alcohol y drogas, fueron denunciados por conducción temeraria. Alegaban que seguían las indicaciones del GPS, algo que no convenció a la Guardia Civil, que afirmó que la carretera estaba perfectamente señalizada.
En Granada, tres mujeres han sido acusadas de robar en un supermercado 70 carros de la compra durante 18 meses. Álvaro Sainz.
Sí, además, dos de las acusadas son hermanas. Cada semana iban al mismo establecimiento, cargaban el carro hasta los topes y ahí entraba en juego la tercera pieza del puzzle, una cajera que entraba en la operación previo soborno y que les dejaba salir sin pagar. Así, desde enero de 2017 a junio de 2018, en total serían en torno a 70 carros de comida y un total de 42.000 euros, según la Fiscalía Provincial de Granada. Para las dos hermanas se piden 2 años y medio de prisión y la prohibición de acercarse al establecimiento durante 3 años y medio. A la cajera, una pena superior de 3 años de cárcel con agravante de obrar con abuso de confianza.
Y en Cáceres, la Audiencia Provincial ha ordenado que se investigue un posible timo a 84 olivareros. La estafa respondía al método del nazareno. Silvia Martínez.
Primero con pedidos menores y pago rápido, lo que aportaba sensación de solvencia y seguridad. Y a partir de ahí, un pedido más costoso que ya luego no pagaba. En esto consiste el timo del nazareno, con el que este vecino de Almendralejo, de 68 años, dejó a deber cerca de 80.000 euros a 84 agricultores. El investigado ya fue condenado en Mérida por un delito similar en el año 2010 y por incumplimiento en la compra de aceitunas en 2016 y 2017. Ahora, la audiencia ha decidido seguir con la investigación, que iba a ser archivada, porque, según indica, todo apunta a que sí hubo delito.
Y 25, las 6, una hora menos en Canarias. Enseguida, en unos minutos, como siempre, a las 6:30, nuevo repaso a la actualidad aquí en Herrera en COPE.
Estar informado. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En Yastel bajamos los precios. Y no es una oferta ni una promoción, es una bajada definitiva. Llévate fibra y dos líneas de móvil por $39.95. Y lo mejor de todo, con precio definitivo. Sí, sí, definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Este verano no poder irte de safari a Kenia.
Pero sí podrás aprovecharte de los descuentos más salvajes de Ocasión Plus.
Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo esta semana. Ocasión Plus, número uno calidad-precio.
Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura, solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Con las interminables para comprar o sacar la tarjeta de crédito con los guantes, estamos aprendiendo una nueva forma de consumir. ¿Verti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Verti queremos ponértelo fácil con una gestión 100% digital, en cualquier momento o dispositivo y fraccionando los pagos como elijas. Y con un 40% de descuento en tu seguro de coche. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Benidorm y Comunidad Valenciana te están esperando con sus playas de arena dorada y su agradable temperatura. Si tienes más de 60 años, estás de enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Disfruta de tus vacaciones a medida desde 282 euros, 8 días, 7 noches en pensión completa. Infórmate en tu agencia de viajes. Mediterráneo en vivo y seguro con Club de Vacaciones.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
13 cierra julio con el mejor dato de su historia.
Vamos a ir ahí a celebrarlo.
La cadena supera este mes su propio récord de audiencia.
Vamos a hacer una comparación.
Consolidando su tendencia creciente.
Vamos a recopilar los datos.
Más de 10 millones de personas nos han elegido para estar informados de la actualidad.
No se descarta tomar medidas más drásticas.
Y cada vez son más los que disfrutan con nosotros del mejor entretenimiento.
Esto es solo el principio.
Haciendo que 13 mantenga su liderazgo por las tardes en TDT.
¡Gracias a todos!
Casi 3 millones de personas han compartido con nosotros los momentos de reflexión y oración, lo que supone el doble de contactos que en julio del año pasado.
¿Terminamos?
Pues esto es todo.
Con esta información nos despedimos.
Por estar ahí, un mes más a nuestro lado.
Cuídense mucho, que los queremos a todos.
Solo podemos decirte gracias.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media de la mañana. 5:30 en Canarias de este miércoles 5 de agosto, un día que yo sé que muchos de ustedes estaban esperando, porque igual pensaban que el líder, Carlos Herrera, está de vacaciones disfrutando, qué sé yo, de los paisajes y de la gastronomía de algún rincón de España. Pues les tengo que decir que no. A Herrera ya saben que no le gustan los fines de semana. Odia cuando llega el viernes, de hecho, si de él dependiera, sería siempre lunes. Y claro, siguiendo esta lógica, tampoco le gustan las vacaciones. Él, donde se siente realmente cómodo, donde disfruta de verdad, es en el trabajo, estando siempre al pie del cañón y con un micrófono cerca para contar la realidad de nuestro país. Ayer, por ejemplo, reapareció para darnos su valoración de la marcha del rey don Juan Carlos de nuestro país. Y hoy lo va a hacer también para hacer algo que se ha convertido en un clásico del verano cada temporada aquí en Herrera en COPE y que, como les decía antes, sé que muchos de ustedes están esperando. Pues sí, señores, hoy Herrera empieza su ruta por los polígonos de nuestro país. Un año más coge carretera y manta y va a recorrer esos polígonos que siguen funcionando, que siguen trabajando, que no detienen su producción, porque Herrera lo que quiere es estar con la España que elabora. ¿Y qué elabora el polígono que va a visitar hoy? Bueno, pues eso lo vamos a saber en un ratito. A partir de las 7, no se lo pierdan, primer polígono de la temporada, primer polígono de este verano 2020 con Carlos Herrera. Solo les digo que si van a desayunar, lo hagan ya, que sean rapidito, tómense el café, el colacao, las tostadas, los cereales, lo que sea, porque saben que a Herrera le gusta eso de profundizar en los detalles, pelín escatológicos, se recrea en las descripciones y a veces tanto realismo no sienta bien mientras uno está comiendo. No les digo más. Eso será a partir de las 7 porque lo que toca ahora es hablar de don Juan Carlos y de la repercusión y reacciones que está teniendo su decisión de marcharse de España. Una situación que está sirviendo para que muchos asomen la patita y dejen ver sus verdaderas intenciones. Utilizar al rey emérito como ariete contra la monarquía para así socavar la institución. Esta es la estrategia de Podemos, que aboga incluso por abrir el debate sobre el modelo de Estado. Esto es lo que decía anoche Pablo Iglesias en una entrevista en Telecinco.
Creo que hay que reconocer la evidencia. Hay un debate social en España sobre la utilidad de la monarquía. No soy ingenuo y soy perfectamente consciente de que las correlaciones parlamentarias existentes no permiten una reforma constitucional en el corto plazo. Pero hay un movimiento histórico y yo creo que ese movimiento histórico, que además va a empujar la gente joven, va a tener un horizonte de una república que modernice este país.
¿Y qué piensa Pedro Sánchez sobre esto? Pues en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros antes de las vacaciones, defendió que el modelo constitucional sigue plenamente vigente.
Yo lo que tengo que hacer, y hago, porque además creo en ello, es respetar la decisión que ha tomado la Casa Real, por todo el mensaje que representa de marcar distancias y de caminar hacia unos parámetros de ejemplaridad y de transparencia que creo que pueden encontrar el aplauso y el reconocimiento de una amplia mayoría. Y le diré más, este gobierno y yo como presidente consideramos plenamente vigente el pacto constitucional.
En esa comparecencia Pedro Sánchez también defendió la monarquía, dijo que no se juzgan instituciones sino personas, desvinculando así a la corona de las actuaciones de don Juan Carlos. Bueno, son evidentes las diferencias, las discrepancias sobre este asunto con sus socios de gobierno. gobierno con Podemos, que ayer, por cierto, mostraron también su malestar porque no fueron avisados de la salida del rey emérito de nuestro país. La ministra de Igualdad, Irene Montero, decía en una entrevista que no sabían nada de las negociaciones de Moncloa y Zarzuela y que no han contado con ellos para nada. Y sigue siendo un misterio el lugar elegido por don Juan Carlos para vivir tras su salida de España. Parece que podría ser República Dominicana, según apuntan algunos medios, aunque otros sitúan a don Juan Carlos en Estoril, en Portugal. De su salida solo conocemos dos datos que ofrecía ayer en este programa Carlos Herrera, que ya saben que maneja muchas y fiables fuentes. Contaba Herrera que el sábado fue cuando abandonó don Juan Carlos nuestro país, al que volverá próximamente. Y este es precisamente el segundo dato, que don Juan Carlos no se sabe cuándo regresará algún día a nuestro país. En las últimas horas también se ha pronunciado sobre este asunto desde la Conferencia Episcopal. Expresan respeto ante la decisión del rey y reconocen su decisiva contribución a la democracia y concordia entre los españoles. Y esto, les guste más o menos a algunos, es así. Su conducta es cierto que no ha sido ejemplar en los últimos años, pero nadie puede negar la contribución de don Juan Carlos, su papel decisivo para acabar con el régimen franquista e iniciar la transición a la democracia. Bueno, y en los datos diarios del coronavirus, el Ministerio de Sanidad ha registrado 1.178 nuevos casos en las últimas 24 horas en nuestro país. Aragón, Madrid y Cataluña son las comunidades donde más han aumentado los contagios. Siguen siendo 560 los brotes activos en España y preocupa especialmente que está aumentando el número de fallecidos y de hospitalizados estos últimos, además, con una edad cada vez más joven. A los rebrotes se ha referido también Pedro Sánchez en esa comparecencia en la que repasó el curso político tras el Consejo de Ministros. Dijo estar satisfecho con su gestión en la pandemia y señaló que no hay que bajar la guardia.
Tenemos que mantener vigilantes a nuestro Sistema Nacional de Salud, pero también tenemos que trasladar serenidad, calma, porque efectivamente hoy estamos mucho mejor preparados como sociedad, como profesionales sanitarios en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a los rebrotes que estamos registrando de manera precoz en nuestro país.
¿Y se han dado cuenta, por cierto, del año que llevamos, de todo lo que está pasando en este 2020? Crisis sanitaria, crisis económica, crisis institucional, crisis política y territorial, vamos, que tenemos de todo. Por tener, tenemos también la despedida de un hombre que lo ha ganado todo bajo los palos. Iker Casillas deja el fútbol a los 39 años y lo hace con un brillante palmarés. 16 ligas y 3 Champions con el Real Madrid, con la selección alzó la Copa del Mundo en Sudáfrica y consiguió también 2 Eurocopas. Para muchos ha sido el mejor portero del mundo.
De pequeño tenía ilusión por ser el mejor del mundo, lo he conseguido 5 veces. En Madrid, como capitán, he tenido suerte de ganar todos los trofeos posibles, de poder levantarlo. He tenido la fortuna de ser integrante de una de las mejores selecciones de la historia. Quedo con esos años de experiencias, de alegrías, sobre todo, y de recuerdos maravillosos.
Pero el partido más importante de su vida lo ganó Casillas, sin duda, el año pasado, cuando le detectaron a tiempo el infarto que estaba sufriendo, del que logró recuperarse, pero que le alejó de los terrenos de juego. Ayer comunicaba que cuelga definitivamente los guantes. Es miércoles 5 de agosto. Vamos a conocer ya otras noticias también destacadas del día y lo hacemos a continuación con José Ángel Cuadrado. Buenos días de nuevo, Cuadrado.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días. Hola a todos. En Cataluña empiezan hoy los 9.000 test en Sabadell, Tarrasa y Ripollet para detectar posibles positivos e interrumpir así las cadenas de transmisión. En el caso de Ripollet, la actuación se va a realizar puerta a puerta, casa a casa. En el caso de Sabadell y de Tarrasa, se van a colocar 2 carpas en las zonas de paso de los vecinos. Y en Beirut, en el Líbano, se siguen buscando heridos y fallecidos entre los escombros que ha provocado una gran explosión en unos almacenes del puerto. Se han deflagrado, fíjate, unas 2.750 toneladas de nitrato de amonio, cuando según medios locales alguien estaba soldando un pequeño agujero en estos almacenes para evitar robos. El español Dani Jiménez ha sido una de las personas que ha vivido muy de cerca este momento.
Coches con los cristales rotos y la gente, bueno, las personas dentro de los coches con cristales en la cara. Lo peor ha sido un momento en un coche ha pasado con una persona en el capó, sin piernas y desangrándose. Bueno, la verdad que ha sido muy desagradable y impactante.
Al parecer este componente, el nitrato de amonio, que se usa para hacer explosivos militares, también para hacer fertilizantes, se ha almacenado durante 6 años sin ningún tipo de seguridad. Las autoridades ya han anunciado que harán pagar muy cara esta negligencia a los funcionarios responsables. Y además, la Corte Suprema de Justicia en Colombia ha ordenado este martes la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe. Se le investiga por un presunto fraude procesal y también por soborno de testigos. Uribe, que tiene 68 años, estuvo al frente de Colombia entre 2002 y 2010. Y en el partidazo de COPE, Pablo García, Iker Casillas, lo estamos contando, se retira. Muy buenos días.
Buenos días. El que fuera portero del Real Madrid, Oporto y la selección española dice adiós al fútbol a través de una carta en su cuenta de Twitter. Lo hizo público ayer expresando que era un día difícil, pero no triste, al considerarse afortunado por todo lo conseguido, no solo en términos deportivos, sino también humanos. Da gracias a todos los que han acompañado durante su trayectoria profesional y asegura que no es un punto final. Además, Ferran Torres se despide del Valencia y firma por el Manchester City de Guardiola con un contrato hasta 2025. Y en segunda, el partido deportivo Fuenlabrada, que estaba previsto para hoy, en principio se jugará este viernes a las 8 de la tarde en Riazor.
El trino del conciso es información confidencial con Carlos Dávila. Hay nuevas informaciones sobre la salida de don Juan Carlos de España. Cuéntanos, buenos días, Carlos.
Buenos días. Desde la Casa del Rey aseguran que don Juan Carlos abandonó España el lunes y lo hizo en avión privado, porque dicen que desde que se desvinculó de cualquier acto oficial de la representación de la corona, don Juan Carlos no ha vuelto a montarse eso en un avión oficial. Es curioso, pero la Casa no confirma tampoco el lugar de confinamiento actual de don Juan Carlos. Sí matizan que si el lugar elegido fuera en España, hubiera estado sometido a una presión externa incompatible con el apartamiento que ahora se está pretendiendo. En ningún momento se pensó, me ratifican, ni en llevarle a casa de su hermana o, como se ha venido publicando, a una finca manchega de un amigo. En ningún momento, señalan. Sí repiten que ha sido una decisión personal del propio rey Juan Carlos, que no se ha dejado presionar ni por su propio hijo, ni siquiera por el gobierno del Frente Popular. Pero por decirlo todo, esto no concuerda con las informaciones cercanas de este cronista, que aseguran que el rey no quería en absoluto abandonar la zarzuela. En absoluto abandonar la zarzuela, ni tampoco España por ende. Me quieren echar y yo no quiero irme, parece que le dijo a un habitual interlocutor suyo. Finalmente, tampoco está claro que el que es llamado su exilio, de mal llamado su exilio, sea definitivo. Desde luego vendrá si es reclamado por la justicia o incluso antes. Lo veremos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
697 en el primer sorteo, 632 en el segundo y 724 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Y seguro que están deseando saber a quién tienen que felicitar hoy. Bueno, pues el santoral ya saben que es cosa de Jesús Luis Sacristán. Buenos días.
Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta la dedicación de la Basílica de Santa María en Roma. Tras el Concilio de Éfeso, en que se proclamó el dogma de María, Madre de Dios, el Papa Sixto III levantó en el Monte Esquilino una basílica en honor de la Virgen. Esta iglesia, el templo mariano más grande en Occidente, se llamaría Santa María la Mayor. Cuenta la historia que en tiempos del Papa Liberio había una familia muy rica que quería emplear su dinero en bien de la iglesia. Advertidos en sueños de que construyan un templo, organizan una procesión hasta el lugar indicado. El sitio estaba nevado, siendo agosto época improbable de este fenómeno meteorológico. Por ello le ponen Nuestra Señora de las Nieves. En este recinto sacro se conserva un trozo de la cuna de Belén.
Seis y 43 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. A esta hora ya hay un hombre en este equipo, en este programa que se ha leído toda la prensa y que nos va a traer a continuación pues los principales nombres del día en el kiosco. Sergio Barbosa, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Ese hombre soy yo.
Efectivamente, ¿no? Te ha tocado.
Es lo que toca. Bueno, pues lo más destacado sigue siendo todo lo relacionado con la marcha del rey Juan Carlos al extranjero. Para empezar, el diario ABC saca hoy una portada en defensa de la monarquía y sobre todo de Felipe VI, con el rey, titulan, mientras afean al presidente del gobierno que ayer diera una de cal y otra de arena. Sánchez defiende a la monarquía, pero evita condenar los ataques de su vicepresidente Pablo Iglesias. Precisamente El Mundo va también en esa línea. Sánchez defiende a Felipe VI, pero consiente que le ataque Pablo Iglesias. Un Iglesias al que, en todo caso, Sánchez se ha cuidado muy mucho de no involucrar en las negociaciones con la Casa del Rey.
A esto El País, el diario El País, añade que don Felipe y su padre sellaron la salida tras en reunirse entre ellos.
Sí, luego ya don Juan Carlos dedicó sus últimas horas en España a cenar con sus amigos regatistas en Sansenjo. Carmen Enríquez, por cierto, asegura La Razón que la estancia en República Dominicana sería temporal para luego recalar en Portugal como posible destino final. En todo caso, La Razón pronostica que Iglesias insistirá en reabrir el debate sobre la República al margen de la posición de Sánchez y aunque no haya mayoría para eso en las Cortes. Por lo demás, la pandemia también tiene su espacio en las portadas de esta mañana. España supera la barrera de los 300.000 contagiados o Cataluña ya aplica un cribado masivo en tres ciudades para rastrear el virus. Son algunos de los titulares que podemos leer. Luego también hay bastante economía. El Mundo se queda con esta idea. El gobierno admite que no saldremos de la crisis al menos hasta 2023. Y este es un día para despedir a una leyenda del fútbol español que ha colgado los guantes un año después del susto que nos dio con aquel infarto. Iker Casillas se cuela en el kiosco con frases como el portero de España se retira o adiós al portero que lo ganó todo. Y así estábamos, Pilar, despidiendo a Casillas cuando El Mundo se sobrecogió con la tremenda explosión que sacudía ayer a Beirut. El Mundo lleva en portada la foto de la gigantesca explosión que ha dejado de momento más de 70 muertos y casi 4.000 heridos. Parece que la prensa se decanta ahora mismo por un accidente o negligencia más que por un atentado terrorista.
6:46.
Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte, te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos, guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos, para cuando se amarre en el alma la pena y...
Herrera en COPE.
Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Lo que no podían imaginar ni Judith ni Miriam es que este reencuentro con sus abuelos además venía con sorpresa. Habían estado construyendo una casa en pequeñito.
¡Pero si tienes
Abren la puerta al conocimiento.
China ha avisado de que hay una nueva cepa de gripe emparentada con la gripe A que está localizada en cerdos.
Están intentando desarrollar para prevenir que haya un salto a humanos. Es una
vacuna. De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
13 cierra julio con el mejor dato de su historia.
Vamos a ir ahí a celebrarlo.
La cadena supera este mes su propio récord de audiencia.
Vamos a hacer una comparación.
Consolidando su tendencia creciente.
Vamos a recopilar los datos.
Más de 10 millones de personas nos han elegido para estar informados de la actualidad.
No se descarta tomar medidas más drásticas.
Y cada vez son más los que disfrutan con nosotros del mejor entretenimiento.
Esto es solo el principio.
Haciendo que 13 mantenga su liderazgo por las tardes en TDT.
¡Gracias a todos!
Casi 3 millones de personas han compartido con nosotros los momentos de reflexión y oración, lo que supone el doble de contactos que en julio del año pasado.
¡Terminamos!
Pues esto es todo.
Con esta información nos despedimos.
Por estar ahí, un mes más a nuestro lado.
Cuídense mucho, que les queremos a todos. ¡Mua!
Solo podemos decirte gracias.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos, agencias de medios, para que la comunicación funcione.
Tras la marcha de España de don Juan Carlos, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal ha expresado su respeto ante la decisión del rey emérito y el reconocimiento a su figura, Javier González.
Tras la decisión del monarca de dejar España, la Comisión manifiesta su reconocimiento por su decisiva contribución a la democracia y a la concordia entre españoles. Además, agradecen al actual rey Felipe VI por su fiel cumplimiento de los principios constitucionales y su contribución a la convivencia y al bien común de los españoles. Los obispos oran por su persona, por la familia real y por todos aquellos que ostentan autoridad en nuestra nación, para que podamos vivir en salud, paz y prosperidad.
El dato del paro del pasado mes de julio ha descendido en casi 90.000 personas. Ha sorprendido porque las contrataciones de la campaña de verano siempre se suelen hacer en los meses anteriores, Susana Moneo.
Hay reactivación de muchas empresas, se recuperan puestos de trabajo, pero no compensan los perdidos durante la pandemia. Si hacemos cuentas, se ha recuperado apenas el 41%. Hay 747.656 afiliados menos que hace un año. Y eso que se han contabilizado las contrataciones de la hostelería, que otros años se realizan entre mayo y junio. En esta ocasión se han retrasado por la pandemia. Si contamos el millón de trabajadores que sigue en ERTE, la tasa de paro llegaría al 22%. Emilio González es profesor de Economía de ICADE.
Tenemos 3,77 millones de parados, pero que tenemos también prácticamente 1,2 millones adicionales de trabajadores afectados por ERTE, de los cuales una buena parte es probable que no vuelvan a trabajar, pues esto tendríamos que tenerlo en cuenta también para ver la dimensión total del problema.
Este pequeño rebote puede ser un espejismo. En septiembre termina la moratoria de los ERTEs, unido al hundimiento del turismo y la posible desaparición de más de 100.000 pequeñas empresas, el otoño va a ser muy duro.
Y en España hay ya más de 560 brotes activos de coronavirus y cuando se detecta una persona infectada entran en juego los rastreadores. Su papel es fundamental porque se encargan de contactar con el entorno del contagiado. Pascual Claramonte.
Daniel es de Zaragoza y una de sus amigas de su mismo grupo había dado positivo. Muy pronto se pusieron todos de acuerdo y decidieron ponerse en contacto con su centro de salud para realizarse una prueba.
Llamamos y nos dieron cita para el mismo día por la tarde y nos dijeron que sobre todo precaución a la hora de ir a hacernos la prueba PCR y que mientras se estuvieran preparando los resultados y demás, debíamos estar confinados.
Pero ¿qué pasa si no te haces el test? ¿Te pueden obligar a confinarte? Hay casos de gente que se está negando. Sobre ello le preguntamos a Antonio Martínez, socio de Martínez La Fuente Abogados.
El riesgo, bueno, pues el no hacerse las pruebas puede conllevar un delito contra la salud pública, con la correspondiente sanción.
Lo aconsejable entonces, el sentido común, ser precavidos hasta que no sepas realmente si estás o no contagiado.
Y en Madrid, tres menores no acompañados han sido detenidos por agredir a un joven que no les quiso dar un cigarro. Entre los agresores hay un menor de edad, Ramón García Pellegrín.
No darles un cigarrillo, algo tan banal, fue lo que propició la brutal agresión. La víctima fue atacada por la espalda cuando se encontraba cerca de su casa. Perdió el conocimiento, cayó al suelo y allí recibió varios puñetazos y patadas por parte de tres jóvenes de entre 16 y 19 años que permanecen detenidos. El menor de ellos a disposición de la Fiscalía de Menores de Madrid. Los padres del muchacho agredido fueron avisados por varios testigos y se encontraron a su hijo aún inconsciente cerca de una tienda de alimentación en el barrio de Hortaleza. La víctima presentaba una herida en un ojo que necesitó 6 puntos de sutura y varias contusiones tras ser trasladado por el SAMUR al Hospital Ramón y Cajal. La Policía Nacional detuvo a los tres agresores, que podrían ser menores no acompañados, del centro de acogida de Hortaleza.
Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte, te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos. Guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos, para cuando se...
Aves enjauladas vio la luz el pasado mes de abril en mitad del confinamiento. Rosalén quiso hacer una canción optimista en unos días que fueron oscuros para todos. Y quiso también buscar un fin solidario, ya que todo lo recaudado con esta canción iría destinado a familias, mujeres y niños en situación de vulnerabilidad. Ahora que estamos todos en la calle, es el momento de demostrar que aprendimos algo de aquellos meses en los que estuvimos encerrados precisamente como aves enjauladas.
Y vuelva a levantarse el telón, recuerda siempre la lección y este será...